COPE Salamanca.
Estar informado.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres podríamos enfrentarnos a un cáncer a lo largo de los próximos 5 años. Sin embargo, sabemos que el ejercicio físico junto a una dieta equilibrada puede prevenir algunos tipos de cáncer, entre otras muchas enfermedades. Ahora se ha demostrado que practicarlo de forma controlada por un especialista en combinación con las terapias oncológicas mejora sin ningún lugar a dudas el estado del paciente. El doctor Emilio Fonseca, jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Salamanca, nos explica cómo y por qué.
Favorece el metabolismo de las células, favorece el sistema inmunológico, que son herramientas necesarias para luchar contra el cáncer. Está demostrado cuál es el papel de ese ejercicio físico mediante esa alteración de determinadas y mejora de determinadas oxigenaciones de los tejidos, alteraciones del metabolismo, fenómenos de citólisis sobre las células, de destrucción del tejido celular mediante la liberación de determinadas sustancias que se ponen en marcha a través del ejercicio físico. El ejercicio no solamente.
El Complejo Hospitalario Salmantino está participando en un pionero programa de ejercicio terapéutico de fisioterapia que demuestra estos beneficios como complemento de los procesos oncohematológicos, es decir, los de la sangre.
El ejercicio físico no solamente es útil para la enfermedad hemato-oncológica, es útil para muchas otras enfermedades también inflamatorias, reumatológicas, muchos otros ámbitos. Lo que sí hay que hacer es desmitificar un poquito el no hacer ejercicio físico en el paciente oncológico. Aunque pueda parecer un contrasentido, hay que seleccionar muy bien al paciente que debe hacer ese ejercicio, cómo lo debe hacer, qué tipo de ejercicio. No es para cualquier persona, no es para cualquier paciente y no puede hacer cualquier tipo de ejercicio. Debe ser valorado por profesionales que nos evalúen.
Fonseca explica que 137 pacientes salmantinos se benefician ya de este programa que cuenta con la colaboración del IPSAL y el Colegio de Fisioterapia de Castilla y León. Lo cierto es que está garantizado hasta finales de 2025, pero se necesitan más fondos para que pueda continuar el año que viene.
Para poder continuar el programa, pues lógicamente necesitamos de no solamente de la colaboración de las entidades sociales, sino también pues de las propias administraciones que deben ver la importancia que tiene el ejercicio y por lo tanto hacer que esto que ahora es un programa pues pueda ser una terapéutica más o un apoyo terapéutico más para todos los pacientes.
Así las cosas, un total de 160 voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca han salido hoy a la calle con 30 mesas de cuestación ubicadas en distintos puntos de la ciudad para recaudar fondos que se van a destinar a investigación y a terapias oncológicas. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra provincia es Ángel Losada.
¿Para qué es esta financiación? Bueno, para cambiar la realidad del cáncer. Tenemos un gran reto, que es reducir en el año 2030 la mortalidad en cáncer, que quiere decir incrementar la supervivencia al 70%. En este momento estamos en hombres en un 55%, poco más de un 60% en el caso de las mujeres. Hay muchas vidas entre el 55, el 61 y el 70% de supervivencia y depende de todos. En primer lugar, gracias a la investigación. La Asociación Española contra el Cáncer financia más de 114 millones de euros de proyectos, más de 600 proyectos, bastantes de ellos y algunos muy importantes en Salamanca.
Soy Verónica Martín y estás escuchando Mediodía en COPE. Es el momento de mirar al cielo, que hoy está nublado y de hecho estamos nuevamente en alerta amarilla por chubascos localmente fuertes con tormentas y granizo. Soplan vientos flojos variables más intensos en las áreas de tormenta y esperamos hoy temperaturas máximas de 18 grados. Mañana nuevamente cielos cubiertos y temperaturas entre 9 y 15 grados y yo creo que por menos de nada acabamos viendo a Noé con la barca llena de bichos a la vuelta de la esquina. Alcanzamos las 2:24.
SOS Abogados informa. Todavía estás a tiempo de reclamar los gastos de constitución de tu hipoteca, aunque esté cancelada. Ven a SOS Abogados y te ayudaremos a que te devuelvan los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación. No dejes pasar el plazo y reclama lo que es tuyo. Estudio de viabilidad gratuito. Visítanos en Plaza de la Fuente 14 o llámanos al 923-270880. SOSabogados.com.
Los profesores y maestros de toda la región denuncian que les faltan medios, tiempo y respaldo en el ejercicio de su profesión. Piden reducir las ratios, rebajar el horario lectivo y recuperar el prestigio del pasado. La Central Sindical Independiente de Funcionarios lamenta que la situación de la educación en Castilla y León ha ido en declive de manera constante desde la década de los 90 del siglo pasado, y en concreto el presidente nacional del sector de educación en este sindicato, Mario Gutiérrez, ha hecho esta radiografía.
Nuestro sistema educativo pues tiene problemas estructurales graves que marcan pues unos índices que se vienen repitiendo año tras año. Estamos hablando de un alto fracaso escolar, unas tasas altas de repetición, un abandono escolar temprano siempre está muy por encima de la media. Y otra cuestión que afecta también al sistema educativo, porque tiene que ver con él, es una alta tasa de paro juvenil. Y a eso se le añade los índices de calidad del sistema educativo que se hace con los diferentes informes, que son bastante deficientes.
Tampoco hace mejor valoración en cuanto al respeto que tienen los alumnos hacia los profesores.
Casi la mitad de los docentes españoles que han respondido a la encuesta dicen que han tenido algún tipo de agresión a lo largo del último año. Esta agresión puede ser de tipo verbal o de tipo física, o de acosos en redes o en grupos sociales. Evidentemente, estamos hablando, por ejemplo, de que solo el 24% de este colectivo dice que tiene el apoyo de las familias para acometer su trabajo, que llega al 68% en caso de secundaria, dice que tiene el respeto del alumnado.
CESIF confirma que 8 de cada 10 docentes piden una subida salarial. El sindicato ha iniciado una campaña de recogida de firmas junto a otras organizaciones para presionar a la Junta en la negociación salarial congelada desde hace años. Y a las 2 y 26 minutos nos vamos al Vergel de los Bandos. Ese es el nombre del proyecto que ha ganado el concurso de ideas para por fin renovar la conocida Plaza de los Bandos tras largos años de espera. El concejal de Fomento y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias, ha explicado que su autor tendrá que ajustarse a 78 criterios impuestos por la evaluación del impacto patrimonial previa, y que el peatón además tendrá el absoluto protagonismo de un proyecto que también exige crear una plataforma única y accesible, sin escalones, con amplias zonas verdes e integrada en la fisonomía del casco antiguo.
La propuesta juega con el nombre de la plaza, que como saben evoca aquellos sucesos del siglo XV entre los Manzano y los Enríquez. El autor habla de un bando verde que estará formado por tapices verdes, zonas arbustivas y árboles que sumarán a los ya existentes. Y por otro, el bando pavimentado, que contará con nuevo mobiliario urbano y que gozará de la sombra de los árboles del bando verde, porque no hablamos de dos zonas diferenciadas, sino integradas.
Y de la Plaza de los Bandos nos vamos al Cerro de San Vicente. Y tú sabes que los primeros pobladores de Salamanca se asentaron precisamente en la Edad de Hierro, en ese conocido hoy como Cerro de San Vicente. Esa atalaya mirando al Tormes era el lugar perfecto para encontrar alimentos y para defenderse de posibles invasiones. Lo demás ya es historia y podrás conocer todos los detalles sobre los orígenes y las distintas culturas y civilizaciones que han pasado por nuestra ciudad en el nuevo Museo de San Vicente. Se han programado visitas guiadas todos los fines de semana, ojo, a partir del próximo viernes 16 de mayo. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, explica que este espacio ha contado con una inversión de 1,3 millones de euros.
Los viernes por la tarde, los sábados por la mañana y por la tarde, y los domingos por la mañana, de forma gratuita y con inscripción previa en la web salamancaymas.es. Además, ya les adelanto que este museo será uno de los platos fuertes de la próxima edición del programa de verano Salamanca Culta y Oculta, y también de las llaves de la ciudad. El recorrido consta de 10 etapas en otros tantos espacios.
Y Salamanca conmemora este año el año de Carmen Martín Gaite, pero también se está rindiendo homenaje a la figura de otro escritor, Gonzalo Torrente Ballester. Y aunque gallego de nacimiento, murió en Salamanca y es además hijo adoptivo de nuestra ciudad, además de honoris causa por la USAL. Mar Sancho, vicesecretaria de Acción Cultural de la Junta, explica que el escritor destacó en todos los géneros, desde la novela al ensayo, como guionista de cine y también de teatro, de modo que la Filmoteca Regional va a proyectar sus películas y la Casa de las Conchas se expondrá una extensa colección de sus obras.
Es la mítica Surcos de José Antonio Nieves Conde del año 1951, que se va a proyectar el día 14 de mayo, y la comedia El rey pasmado de Imanol Uribe del año 1991, cuya proyección va a tener lugar el 21 de mayo, ambos en el Teatro Juan de la Encina, como el resto de proyecciones de la Filmoteca.
A las 6 de la tarde se presenta en el Convento de la Anunciación de Alba de Tormes el Relicario del Corazón de Santa Teresa de Jesús, con motivo de la apertura del sepulcro para su veneración a partir del próximo domingo. Ahora escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.